En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal lo habéis pasado en la semana? ¿Todo bien por aquí? Nosotros deseando volver a encontrarnos con todos vosotros para compartir un par de horas de radio aquí en Onda Cero, donde vamos a repasar los mejores momentos que hemos vivido en esta casa en los últimos días. Tenemos momentos de todo tipo, ¿eh? Por ejemplo, científicos, que es el tema con el que vamos a empezar ahora mismo. Nos vamos a ir hasta la brújula con Alberto Aparici, que nos va a explicar por qué unas ondas le han hecho llevarse a Yves Meyer el Abel Prize.
Alberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué tenemos que recordar a este señor, a Yves Meyer?
Bueno, pues por una palabrita en inglés que a lo mejor no habéis oído demasiadas veces, pero que todos estamos usando en nuestros móviles y ordenadores continuamente. Esta palabrita es wavelet, que significa algo así como ondilla o onda pequeñita, si quieres.
¿Y para qué sirven estas ondillas?
Pues sirven para encontrar patrones en señales y lograr descomponerlos en cosas más sencillas. Pero os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que tenemos una fotografía de una camisa con rayas blancas y azules. Y lo que queremos es convertir esa fotografía en un archivo para guardarla en un móvil, ¿no? Lo primero que se nos podría ocurrir es guardarla píxel a píxel, pero si la foto tiene 5 megapíxeles, pues eso es un derroche de espacio. Entonces, la cosa más inteligente es buscar patrones. Como la camisa tiene rayas, yo voy a escribir de aquí a aquí todo blanco, de aquí a aquí todo azul, y luego voy a repetir. Y esto nos va a permitir codificar la camisa como una onda de color. Azul, blanco, azul, blanco, azul, blanco, azul, blanco. Y ocupa mucho menos espacio.
Bueno, pero ahí más que ondillas hemos utilizado ondas.
Sí, señor, efectivamente. En realidad estos son ondas solo, las ondillas servirían para el ajuste fino. Ahora imagínate que yo me tiro café sobre la camisa y me aparece un manchurrón marrón en medio de todo esto. Ya se ha fastidiado el invento este de la onda azul-blanco. Pues las ondillas en realidad son trocitos de onda que en lugar de afectar a toda la foto, afectan solo a una parte y me permiten de alguna manera describir estos detalles pequeños. Por ejemplo, la camisa manchada yo la podría describir como una onda azul-blanco, azul-blanco, y unas pocas ondillas de color marrón que están en el punto donde está la mancha. Y de esta manera, con estas wavelets, podemos describir detalles muy finos de cosas de manera mucho mejor que como lo hacíamos antes. Y por eso estas ondillas han llegado a ser súper importantes en todo tipo de análisis de señal. No solo en imágenes, también en vídeo, en audio, en ondas sísmicas, en electrocardiogramas. La verdad es que se han comido el mercado desde los años 80, que el señor Meyer las se dedicó a estudiarlas por primera vez.
Pues enhorabuena al señor Meyer y a ti también, Aparici, por contarnos el porqué de ese Nobel de las Matemáticas.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Hace unos días pasó por los micrófonos de Onda Cero la periodista Karma Chaparro. Visitaba más de uno para presentar su novela No soy un monstruo. Esta novela dice que escribió primero el final y que hay un poco de ella en cada personaje.
A partir de la página 150 y tantos, cuando sucede algo que a la protagonista de tu novela la descoloca y al lector, uno no puede dejar de leer.
Sí, es muy trepidante, ¿verdad? Porque además no
sabes lo que saber qué va a pasar.
Necesitas saber qué va a pasar hasta que ¡boom! Pega el estallido final.
La novela, es tu primera novela.
Sí.
Se llama No soy un monstruo, se titula No soy un monstruo. Claro, cuando tú empiezas a leer la novela, sabes de qué va, es la desaparición de unos niños, y el arranque de la novela además es la mirada del pederasta. No soy un monstruo, todos pensamos es un monstruo, pero cuando llega ese final inesperado, dices, ah, vale, y ya no, y no digo más.
Vale.
Y no digo más. A ver, me decir que No soy un monstruo es premio primavera de novela, que las personas del equipo que han leído tienen la misma sensación que yo, que aquí hay una escritora, porque además escribe muy bien, utiliza muy bien el lenguaje, sabe utilizar y crear tensión literaria, la narración está estructurada de una manera que te lleva por donde ella quiere y el final es tremendo. Aquí hay una peli también.
Yo creo que sí, y de hecho Maribel Verdú ya se ha pedido el papel de Ana. Así que
sí, me podría encajar.
Te podría encajar, ¿no? Sí, porque además al final los periodistas acabamos escribiendo de manera muy concreta y de manera, sobre todo tú que has hecho televisión, Juanra, y has sido mi maestro presentando, yo cuando entré en Telecinco decía, ay, yo quiero presentar como Juanra.
Yo quiero presentar como, yo quiero escribir, presentar como Carmen y escribir como él.
¿Cómo contabas las cosas? Al final tú sabes que en 10-15 segundos de una entradilla tienes que hacer que el espectador se imagine el vídeo que va a venir después, y le entra en ganas de verlo, y le cuentes sin contarle. Y un poco ese oficio de periodista es el que se acaba reflejando en la novela.
¿Tú te has inspirado en ti misma para el personaje de Inés, que es la periodista? Escritora de éxito, periodista...
Un poco, hay un poco de mí en cada personaje, imagino, ¿no? Porque al final tú acabas reproduciendo, o para que el libro sea verdad y para que llegue y emocione al lector, tienes que reproducir tus propias emociones. Yo, por ejemplo, en una secuencia que hay al principio de la novela, de una madre que va en un coche con sus hijos y le sucede algo que hace aflorar quizá un monstruo que hay en ella, yo lo quería sentir lo que sentía esa mujer y monté en mi casa con la mesa y con los sillones de casa un coche. Y entonces hice los gestos que hacía ella, intenté sentir lo que sentía ella para reproducirlo. Entonces, un poquito de mí y un poquito de lo que yo he sentido y lo que he vivido toda mi vida hay en cada personaje. El otro día mi padre me llamó cuando se acabó de leerla y me dice, ¿has puesto una cosa de su madre, de la yaya? Digo, bueno, pues quizás se me ha escapado también una cosa de la yaya, de tu madre.
Oye, y la policía tiene un jefe insoportable, la periodista tiene un jefe insoportable y un editor que es un pesado. Ahí lo dejo.
Ahí lo dejas. Yo creo que todos tenemos...
jefes algunos, insoportables, ¿verdad?
Todos, ¿no?
Sí, alguna vez.
Alguna vez nos hemos encontrado, cada vez menos, pero alguna vez nos hemos encontrado con jefes insoportables. Entonces ahí estaban también para que la gente los pueda lapidar durante la novela.
¿Cuánto te ha llevado a escribir esta novela y cómo te la has trabajado? Porque, repito lo de antes, no parece la novela de una escritora Nobel, que es su primera novela, y sin embargo una de Leida apunta a una espléndida escritora no solo de novela negra, sino una mujer con un dominio del lenguaje, la literatura y la precisión en los datos, porque vamos, hasta sabes cómo funciona un ave y datos del ave que yo no había visto nunca.
Llamé a Renfe.
Ya lo sé, lo sé.
Llamé a Renfe y entonces dije, nada, si son dos líneas del libro, pero quería ese dato, llamé a Renfe, hablé con un ingeniero y entonces me estuvo contando el pobre hombre, sin saber para qué era, con toda la paciencia del mundo, los ejes, las ruedas,
la rueda
el material... Me dijo, hombre, depende del modelo. Digo, no, el que va a Barcelona. Y me lo estuvo contando. Así que, nada, muy, muy contenta y sobre todo también intentando que los datos fueran lo más precisos posibles.
¿Pero cómo te lo has preparado?
¿Cómo me lo preparé? Pues mira, yo escribí primero el final. El final se me ocurrió saliendo un día del informativo en el coche, escribí primero el final. Y luego pensé, pero si yo no sé nada de la policía, yo no. Y entonces con tres amigos policías... Con Esther, con Charín y con Juan creamos un chat de WhatsApp y una cuenta de correo y les estuve preguntando todos, estuvieron leyendo el libro, todos los capítulos que yo iba escribiendo y me iban diciendo, no, aquí no se llama comisaría, esto tienes que poner base, aquí es tal, aquí el polo de la policía, nos han puesto un polo elástico nuevo que a los señores así con tripilla les marca la tripilla. Y entonces ellos,
en ese detalle está,
sí, ellos han hecho que todo lo que es el ambiente policial sea real, como es una sala de autopsias. Hay un momento en que yo describo una sala de autopsias, pero no me paro en el cadáver, todos los cadáveres hemos visto en la tele, cadáveres. Me paro en la mesa de al lado del cadáver, que es donde se depositan los objetos que se le quitan al cadáver. Y dices, tú no sabes qué día vas a morir. Si llevabas en el bolsillo del vaquero un post-it que ponía lo que tenías que comprar ese día en el supermercado. Si llevabas la pulsera de la suerte o el jersey que te compraste cuando... Mira, Leo tiene tomates, raf, mandarinas... Pues eso, entonces a mí me causó más impresión emocional esa mesa en la que lo que tú llevas cuando dejas de ser persona y mueres, pasas de persona a cadáver, me causó más impresión que la mesa donde está el cadáver.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Nos vamos a ir hasta la era digital de La Rosa de los Vientos con Javier Sevillano. Y nos vamos a quedar con una polémica que sucedía hace unos días en torno a la 30ª jornada gastronómica del Cabritú en La Viana. Resulta que Google confundió las 3X de la 30ª jornada con algo relacionado con el porno.
El algoritmo de Google ha confundido el cartel del Festival del Cabritú de Asturias, concretamente de La Viana, que va por la 30ª edición, y entonces esas 3X las ha juntado el algoritmo y, claro, la tercera X la ha interpretado como porno. O sea, esto se le une que en algunos países de Hispanoamérica, de la América Latina, la palabra cabritu tiene una connotación sexual, pues apaga y vámonos. Resulta que a la web del Festival este del Cabritu, en menos de 7 días ha recibido más de 437.000 visitas.
O sea, que están, claro, encantados.
La gente que inaugura, que organiza esto, pues han quedado flipados este año, porque el año pasado casi no hubo visitas en la web y este año se ha desmadrado esto.
Fíjate lo que es las cosas, ellos, ¿no?
Entusiasmados. Y entonces parece ser que es que Google, el famoso algoritmo, pues se ha desmadrado un poco.
Es que dicen que todo. Comer y el sexo son parecidos y generan el cerebro las mismas consecuencias, ¿no?
Estas, sí, 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 claro.
A mí en Nuevas Semanas y Media era donde hacían el numerito de comerse mutuamente o algo así, ¿no? Con nata y con...
No lo sé.
No, claro.
Hay algunas de estas, sí, sí, sería.
Por cierto, que hace muy poquito tuvimos a Marna Miller aquí, pero también hemos entrevistado, que es una actriz, es una estrella internacional del mundo del porno, luego ha sido también novelista, ha sido actriz en otras películas, pero es una de las grandes, Sasha Grey, que fue, estuve con ella y con José Manuel Escribano, fue una experiencia fantástica. Estar con ella y entrevistarla, que no me miréis con esa
cara. Pero luego tenéis...
Todo muy profesional.
Tenéis que...
Todo muy profesional.
No, pero no. Si no van a tomar cabritu, no.
Hombre,
no,
el cabritu anima hecha. Mucho. En esas facetas, en ese punto, es casi indispensable.
Pues el cabritu asturiano que se ha convertido, gracias a Google, en estrella del cine porno. Hablamos ahora de jugadores online para solucionar los problemas a la US Navy.
Pues sí, la marina británica americana, pues parece ser que la guerra se le queda muy ancha, parece, por esta notita es lo que, y entonces ha solicitado a jugadores online, que claro, como ellos prevén que la guerra del futuro, del inmediato futuro, va a ser muy cibernética y muy todo esto, y parece que ellos no están muy preparados para o muy por la labor, han dicho, bueno, pues organizamos un juego en línea durante una semana a partir del 27 de marzo, además hay una página para inscribirse. Y entonces los jugadores online, un tipo de juego de estos de guerra, pues lo que hacen es aportar ideas para una futura guerra que se sabe que será diferente a las actuales, que se sabe que será totalmente cibernética, pero que no se sabe exactamente cuáles son las facetas que tendrá. Entonces se van a apoyar en jugadores online, en jugadores profesionales, prácticamente todos, para poder estar preparados de cara a una posible guerra de la que ahora mismo no tienen prácticamente ni idea, y de hecho esta es la prueba de que recurren a gente que no es profesional de la guerra, por así decirlo.
Sí, que no son militares profesionales.
Y entonces esta gente además es que ya lo hicieron en el pasado, en 2011, ya recurrieron a un juego de este tipo de estrategia de guerra para luchar contra, en el que planteaban cómo podía luchar la Marina estadounidense contra la piratería frente a la costa de Somalia, por ejemplo, ¿no? Esto le aportó una serie de ideas al mando, a la Oficina de Investigación Naval, la
ONR. Les podía haber salido que una forma de luchar contra la piratería en Somalia es trabajar por Somalia, por el pueblo, por las personas que están ahí, que
pues
están en las costas.
Me da a mí que no fue por
porque
ahí.
Porque la pesca sea como claro. Antes, que los mares no estén contaminados, porque no les dijeron esto los jugadores online, ¿no?
Bueno, pues me da que no, que no. La cosa iba por el mar.
Sí, ¿cómo podemos vencerles y siguiéndolos sí. Y mandándolos al infierno, ¿no?
Destruyendo y
que
cosas.
Que es donde viven,
van,
¿no?
Van las cosas por ahí.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Cuestiones tecnológicas, nos vamos, después de escuchar a Javier Sevillano en La Rosa de los Vientos, hasta Julia en La Onda. Hemos charlado con Julio Montes, co-creador del proyecto Maldito Bulo, sobre los bulos tan virales que hoy en día se manifiestan en la red.
Saben ustedes que convivimos con los bulos en la red a diario, bueno, y cada vez más en los medios hay gente, afortunadamente, que lo que hace es investigar y desmontar esos bulos cuando se comprueba fehacientemente que eso es una mentira. Hoy vamos a hablar del penúltimo caso. Digo penúltimo porque sí. Habrá otro ya en marcha, seguro.
Claro, es que el último no va a llegar, tal y como estamos. Esta misma semana, yo no sé a vosotros, a mí me llegó por dos vías diferentes a través del WhatsApp en pocas horas. Tuvo más de 3 millones de visitas en Facebook. Es el vídeo de un minuto de duración que iba con un texto adjunto que decía, que ya decía mucho, leíamos, musulmán dando las gracias por su acogida en Europa en un centro de salud en España. Imágenes que Televisión Española no difunde para no crear alarma social. manda huevos.
Eso decía el mensaje.
Esa era, sí, la tarjeta de presentación.
¿Qué se veía?
Bueno, eran imágenes muy violentas en las que se veía a un hombre agrediendo a puñetazos a una doctora y a una enfermera en una sala de espera de un centro de salud. No había ninguna referencia que nos permitiera confirmar que eso estaba pasando en un centro de salud en España. El sonido era muy deficiente, lo poco que parecía entenderse nada tenía que ver con el idioma español. Pocas horas después, desde la cuenta Maldito Bulo en Twitter, conocíamos la verdad de ese vídeo. Era una agresión de un hombre, que eso sí que era cierto, era un hecho contrastado, que iba bebido, y esto pasó en Rusia, pelín lejos del centro de salud en España. Y leíamos, por ejemplo, en la cuenta de Maldito Bulo en Twitter, el vídeo falso del musulmán que agreden en el centro de salud en España sigue viralizándose. Es Rusia. ¿Nos ayudáis a desmentirlo? Y eso ya desde hace un par de días está funcionando. A ver si conseguimos que eso se viralice en sentido contrario.
Julio Montes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Julio Montes es uno de los co-creadores de proyectos de Maldita. Hay Maldita Hemeroteca, hay Maldito Bulo. Bueno, tú fuiste, Julio, que desmontaste este último que acaba de contar Goyo, ¿no? ¿Cómo te llega el vídeo y por dónde se empieza a trabajar para saber si eso se corresponde con la verdad o no?
Pues a mí no me llegó por WhatsApp. Nos lo pasaron dos seguidores nuestros de la cuenta, que además ahora mismo es lo más importante que tenemos, que mucha gente nos ayuda, nos manda, nos dice, oye, echad un ojo a esto no puede ser verdad. Y nos llega el vídeo, lo mandamos, nosotros tenemos una especie de grupo de trabajo por Telegram en la que subimos el contenido y si alguien puede hacerlo, pues se lo pide y empiezas a mirarlo. Y gracias a una herramienta muy buena que tiene Amnistía Internacional que te permite introducir un vídeo y te hace búsquedas para ver si se ha publicado con anterioridad, pues encontramos un match, un acuerdo con otro vídeo que era en Francia y ya ahí empezamos a ver que no era en España.
Yeah.
Nos pusimos a buscar en Francia porque el bulo también había llegado en Francia, también allí había un musulmán que en un hospital francés había pegado a una doctora y a través de Francia logramos llegar al origen del bulo, que era pues lo que habéis comentado, un ruso borracho, un mamón también, pero que...
Sí, sí.
Que no era musulmán ni sí, era sí. En España.
Claro, es una falsa agresión que tuvo aquí millones de visitas en Facebook. Ahora sabemos la verdad, sabemos que no era musulmán, que no era en España, que era Rusia y habéis desmontado el bulo. El problema es que el bulo vende mucho, pero desmontar esta mentira va a llegar a la mitad de la gente que ha difundido la mentira. ¿Cómo se hace ahora?
Es la clave de lo que decíais, ¿no? Que lo importante ante vídeos que son tan virales es encontrar la contraviralización, conseguir pues una pequeña comunidad que se dedique a ayudarte, a moverlo y al final, pues por ejemplo, como ha pasado en este caso, pues que vosotros os hagáis eco, que otros medios de comunicación más grandes que nuestras cuentas de Twitter, pues que lo saquen. Y ahí es cuando en realidad la gente se puede dar cuenta de que la noticia es falsa. Nosotros subimos en varias plataformas, ¿no? En Twitter, en Facebook, o lo mandamos por Telegram, y pues así conseguimos que, por ejemplo, en Telegram, que te llega el vídeo directamente para descargar, pues si te lo han subido o te lo han pasado por WhatsApp, que les pases tú el vídeo directamente diciendo, no, mira, no es cierto.
Bueno, yo no sé si la cuenta de Maldito Bulo la siguen muchos oyentes del programa, pero vamos a ponerla, bueno, en un tuit ahora mismo en la cuenta de Gelo lo ponemos, porque, bueno, así que podemos conseguir más miles y miles de oyentes que participen en desenmascarar a los mentirosos, ¿no? Que además usan, el problema no es ya la mentira, es la finalidad ideológica que persigue la mentira, ¿no? O sea, no es una tontería, no es decir que en una pared es blanca y es roja, no, es una cosa que tiene intenciones mucho más perversas, ¿no?
Sí.
En momentos muy delicados, es que ahí está un poco lo más repugnante de estas mentiras.
Es que es muy clave, porque además de estar muy coordinados, porque estos nos podemos pensar que son cuentas sueltas de Twitter, pero están muy bien coordinados para lanzar los bulos. Entonces, ellos tienen muy controlado las cosas que crean estados de opinión, que nos indignan.
Claro,
y que
claro.
Son muy fácilmente viralizables y,
claro.
Y que te llega y que tú con el enfado del momento de ver el vídeo, pues lo pasas. Nosotros nos hemos encontrado desde que empezamos con un montón de bulos ideológicos que siempre tienen detrás pues esto que hablábamos, ¿no? La agresión existe y el vídeo existe, pero siempre nosotros empezamos, todo esto empieza con una noticia que nos llega a nosotros por WhatsApp, que era que un refugiado que había sido acogido en una casa de Italia había violado a la hija del dueño de 12 años y la había dejado embarazada. Pues nos había llegado por dos sitios distintos y nos pusimos a mirarlo. Desgraciadamente habían violado a una niña en Italia y la habían dejado embarazada, pero la persona no era refugiada, la persona era un amigo del padre y ni siquiera vivía con ellos. Siempre buscan un pozo de verdad.
Claro.
Para
y siempre... bueno, para darle verosimilitud, pero claro, manipulando de forma peligrosísima a sus protagonistas.
Con lo mejor en Onda Cero.
Si el sueño de tu vida es ser cantante, pero no logras que tus estrofas suenen igual que las de tu artista favorito, no te preocupes, porque llega el Mago More a más de uno, que nos trae las mejores aplicaciones para que todo el mundo consiga cantar bien.
A mí me ha gustado mucho una que se llama SoundHound, porque yo conocía Shazam, que es la que utilizamos todos SoundHound. Cuando no sabemos...
Que caza sonidos, algo así.
Es como un cazasonidos, efectivamente. Sabueso. Pero lo bueno y lo sorprendente del sabueso es que te los caza también tarareando. Y esta es esto es lo bueno. Entonces tengo aquí a
Tararé Bego. Quien tararé.
Tararé quien tararé.
Incluso si tararea Begoña.
Yo he hecho la prueba y hay alguna que me coge, alguna que no. Y entonces, como tengo aquí a Begoña, quiero que elijas tú la canción que quieras, la tarareamos. Uf. Es igual que el Shazam, o sea, le das aquí al golpecito y empiezas a cantar.
¿Y qué canción tarareamos?
Pues da igual, una de Mecano, una muy conocida, la que tú quieras. Vamos a ver si la pilla o no la pilla. Venga, ¿tú estás preparada?
Venga.
Vamos allá.
Imposible.
A ver qué dice. Dice, está buscando y ahora dice, acaba de cantar Bego, no pilla nada. Dice,
¿cómo que no pilla nada?
No ha pillado nada, pero ¿cómo va a pillarle algo a Bego?
Cántala con letra.
Yo lo sé.
Pues no me sé la letra.
Con letra.
Allí me colé, en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo te comer.
Si no la saca, es que no es inteligente.
A ver. Atención, está buscando. Me colé en una fiesta Mecano. Flípalo.
¿Ves? Pero ¿te das cuenta del nivelazo?
Vamos a ver si me
atreves. De mi nivelazo.
No, no. Vamos a ver. Aquí es que la máquina no falla. Si cantas mal, no te lo pilla. ¿Te atreves tú con una canción o no?
O sea, que canto bien. Vamos a ver. Lo acabas de decir la máquina.
Y esta te va a encantar. Se llama Songify.
Songify, ¿qué es eso?
Songify es que te coge cualquier texto y te lo transforma en una canción.
Anda.
Y tú dirás...
O sea, lo que perpetran los viernes estos
dos. Perpetran los viernes. De hecho, mira, tengo aquí un periódico encima de la mesa y le voy a pedir a Bego que lea cualquier noticia, ¿vale?
Esa misma.
Venga, lee un trocito. Vamos allá, cuando yo te diga. Ya.
El PP suma 21 escaños y CS se deja 8 tras sus bandazos.
Y atención, porque lo vamos a trasladar a canción.
El PP suma 21 escaños y CS se deja 8 tras sus bandazos.
Canta mejor que tú los vieras.
Y atención, porque le puedo cambiar el estilo. Esta estaba en hip hop.
A lo hip hop.
Le voy a poner. Hotlanta.
Venga, va.
¿En qué?
El PP suma 21 escaños y CSS. El PP suma 21 escaños y CSS. El PP suma 21 escaños y CSS. Deja 8 tras sus bandazos.
O sea, te hace más el estribillo.
Te hace el estribillo y te hace de todo. Y le puedes poner, bueno, a Bollywood lo que tú quieras. Me parece brutal esta aplicación. No me digas que no. Songify.
Pero eso sí parece que funciona.
El PP suma 21 escaños y CSS.
Deja 8 tras
sus bandazos. Me
ha gustado, More. Pues si esto le echo yo un celulito, Danis, al robot aspirador. Y me canta así.
Así que SoundHound y Songify. Yo con esto puedo tirar horas y horas y horas. Y luego han creado una, los de Samsung, que
no
está.
¿Te atreves a ponérsela a Leo, eh?
Está... Sí, vamos a ponérsela a Leo. A ver. Venga, Leo, quiero que digas lo que te dé la gana, ¿vale? Venga, espera un momento, cuando yo te diga.
Yo la verdad que del tema este de las aplicaciones soy un descreído.
Entonces ahora le damos
una canción de ahí, vamos.
Del tema este de las aplicaciones soy un descreído.
Ah, pues no está mal.
Bueno,
No está mal.
A ver, más.
Bueno, pues para los que tengan Android están de suerte porque hay una aplicación que se llama HumOn, que esta te va a encantar.
HumOn.
Y es que tú tarareas, le pones un metrónomo y tarareas y te lo pasa un pentagrama.
Uy, wow.
Ah, qué bien, qué cómodo.
Se han llevado...
O sea, eso, por ejemplo, en Rebeca, claro. Cuando está componiendo...
Claro, tú lo que estás haciendo es que estás tarareando, le pones el pentagrama, el ritmo, y de repente te hace... O sea, le tarareas, le pones el pentagrama, le dices, esto va a tanto por minuto.
Exacto.
Y automáticamente te sale las notas en el pentagrama. Llevan años con esto, porque lo han generado ingenieros y músicos, o sea que no es una aplicación facilita, y después lo que haces es que lo conviertes en música y te lo enriquece con música clásica, rock, rhythm and blues o lo que tú quieras. Y es espectacular. Yo le he probado la aplicación y te quedas ojiplático. No te digo más.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
También hace unos días pasó por los micrófonos de Onda Cero Raquel Pérez Cuevas. Es directora comercial en las bodegas Ontañón, vicepresidenta del grupo La Rioja, denominación de origen, y vocal en la Interprofesional del Vino de La Rioja. Estuvo charlando con Isabel Gemio, y te doy mi palabra, acerca del papel de la mujer en el mundo del vino.
En bodega somos unos 70 y pico.
Uh-huh. Y hay mayoría chicos. ¿Los chicos se dejan dirigir bien por una mujer?
Sí, a ver, yo te puedo decir mi experiencia. Mi experiencia es que en Bodegas Ontañón, pues en puestos intermedios, yo creo que somos más mujeres que hombres. No es la realidad del sector, o sea, si no estaría faltando a la verdad. Pero sí que no es que se dejen dirigir, es que yo creo que formamos un equipo y el equipo puedo decir que sí que funciona.
¿Sí?
Y habiendo más mujeres, lo cual... Pues es un orgullo.
Uh-huh. Y cuando escuchas eso de vino blanco, eso sí, el vino para las mujeres, ¿tú cómo te sienta?
Isabel, es está cambiando todo, porque uh-huh. Mira, el vino blanco es para las mujeres y no hay cosa que esté más de moda que el vino blanco. Cada vez el vino blanco va siendo más complejo. Yo veo a muchísima gente que se está pasando al vino blanco. Tiendo a contar una anécdota. Yo estudié en Pamplona ingeniero agrónomo y hace muchos años ya, y solemos quedar los amigos una vez al año. Entonces la última vez que estábamos unos 25 amigos, de los cuales ya 19 tomamos vino, es un dato muy bueno, ¿no? Mm. Pues pedimos la mayoría vino blanco en una ronda, con lo cual no sé, será de mujeres o de hombres, pero yo creo que el vino blanco es vino blanco y el vino tinto es vino tinto.
Pero es que hay vino ya, las cosas han cambiado mucho en ese sentido. Hay vino blanco extraordinario,
maravillosos.
A mí el vino blanco seco, bien fresquito, me encanta, claro que sí. Además, hay vino ya muy bien elaborado, es una maravilla lo que hemos aprendido.
Que
nos traigan otra vez a hacer el programa desde aquí, desde alguna bodega, Raquel. Por favor, que podamos hablar más ampliamente de...
Es un mundo maravilloso, sí, la verdad. Y es que el vino blanco es tan complejo porque, imagino, pues también habrás probado los vinos blancos que tienen un paso por barrica.
Sí. Que están mucho tiempo. Yo me he sorprendido eso, por ejemplo.
Y dices,
mucho
¿cómo
tiempo
pueden
en barrica
estar vivos?
Y en botella.
Y todavía...
Hasta que van al público, hasta que llegan al público. Bueno, exportáis. Tú eres además experta en esto, ¿no?
En lo de la exportación.
Y a Estados Unidos se exporta mucho vino de Rioja,
Yo creo que en Estados Unidos sí ha pasado a ser nuestro mejor, nuestro... mayor mercado en bodega y en Rioja, en la denominación, es el tercer mercado más importante. Y además es un mercado pues que, hay que decirlo, te deja un cierto margen porque buscan pues cosas que a lo mejor no les importa tanto pagar un poquito más. Y se está posicionando muy bien. También tenemos a José Andrés con sus restaurantes que están haciendo una labor para España en general impresionante.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Cuánto aprendemos siempre con Javier Cancho en Punta Norte? Descubrimos muchos misterios y en esta ocasión nos vamos a ir al museo. Vamos a descubrir misterios sobre un cuadro, el matrimonio Arnolfini en la brújula.
Hace mucho tiempo, en un siglo lejano, muy lejano, en los márgenes de un libro de hace 700 años, alguien trazó un pequeño dibujo. Un dibujo que parece el retrato de un caballero de la Orden de los Jedi. Parece el mismísimo Yoda, un personaje que en realidad, como la mayoría sabemos, solo está en nuestra imaginación. Sé que hay quienes no han logrado todavía deslindar la saga de Star Wars de sus vidas cotidianas, pero la mayoría sabemos que Yoda solo existe en nuestra imaginación. Por tanto, ¿qué pinta Yoda en un libro del 1300 y pico? ¿Quién, por qué y para qué pintó a Yoda hace tanto tiempo?
Bueno, Cancho, habrá quien escuchándote esté pensando en que ese dibujo podría ser algo así como una profecía.
Una profecía que mal interpretada pudo haber sido.
Para comprender este enigma que hoy nos planteamos, retrocedamos en el tiempo. En principio y de momento no hasta el siglo XIV. Primero hagámoslo hasta el siglo XV, en concreto hasta el año del Señor de 1434. Esa es la fecha en la que se culmina el que podríamos considerar el cuadro más fascinante de la pintura moderna.
Estamos hablando, Javier Cancho, del matrimonio Arnolfini, obra del maestro Jan van Eyck.
El matrimonio Arnolfini, que puede verse en un lugar donde suelen poder contemplarse multitud de objetos robados y saqueados. Es decir, un museo. Para más señas, un museo británico, la National Gallery de Londres. Allí es donde está este cuadro. Ese que es uno de los cuadros que merece ser contemplado hasta con lupa para reparar en los detalles de los detalles. Dentro de ese cuadro hay algo que resulta magnético. Todo parece estar en su sitio. Pero al mismo tiempo, percibimos la extraña sensación de que nada encaja en esa escena que tan atentamente estamos mirando. Ahora enseguida vamos a colocar en Twitter una fotografía de ese cuadro para que intenten recrearse ustedes mismos en los misteriosos pormenores que contiene esta escena tan inquietante.
¿Quiénes son los que aparecen en ese cuadro? A día de hoy, esta es una pregunta todavía sin respuesta, así que si ustedes quieren pasar a la posteridad, traten de averiguarlo.
Es curioso, sabemos la fecha en la que la pintura se terminó, como hemos dicho, fue en el 1434. Pero a partir de este dato, ya no hay mucho más. No se ha hallado nunca, ni siquiera alguna referencia de que hubiera un encargo de este lienzo. Se da por hecho que pertenecía a la familia Arnolfini, pero ¿a qué Arnolfini en concreto? Pues esto se desconoce. Lo que se sabe es que el cuadro llegó a España. Lo heredó Felipe II e influyó de forma directa, directísima, en las Meninas de Velázquez. Piensen en el espejo del cuadro en el que salen los Arnolfini y acuérdense del espejo en el que se ve a Velázquez. Durante la ocupación francesa, el cuadro es saqueado por los franceses. Pero antes de llegar a territorio gabacho, la obra de arte es interceptada por el ejército inglés. De modo que el duque de Wellington ofrece su devolución a Fernando VII, pero el mequetrefe de Fernando VII se desentiende, ignorando el enorme valor que tenía este, que es el cuadro más fascinante de la pintura moderna. Fue un desatino más en el reinado de ese monarca.
A su fin vuestro reinado llega, y no lo bastante corto ha sido.
Hay una teoría. Se cree que el hombre del cuadro es Giovanni Nicolao Arnolfini.
Se cree que ella, la mujer del cuadro, podría ser Constanza. Una mujer que cuando fue pintada ya estaba muerta. Por lo que Van Eyck habría pintado algo así como una zombie en la primera mitad del siglo XV. El cuadro podría ser un homenaje a una mujer fallecida en un parto. Pero es solo una teoría. Es solo una interpretación. Una interpretación que también dice que usted sale en ese cuadro. Sí, sí, sí. Usted que nos está escuchando. Usted sale en el espejo donde se ve a dos personajes. Y el que está al lado del pintor sería el propio espectador. El planteamiento, de ser así, no podría ser más moderno en lo que además sería un retrato del dolor.
Dolor. Sufrimiento, muerte percibo.
El enigma de los pintores flamencos del siglo XV y XVI y sus historias dentro de los cuadros tiene un precedente un siglo antes de estos dos que he mencionado. Tiene un precedente en los manuscritos medievales. Resulta que en textos religiosos, en sus márgenes, hay dibujadas escenas que podemos considerar los ancestros de las caricaturas de nuestro tiempo, de las que vemos en los periódicos, por ejemplo. Veo en estos manuscritos que tengo delante de mí en este momento, veo conejos armados con hachas, veo monos enseñando el culo, como el que sale en el libro de las horas de Tribulcio, que está en la Biblioteca Nacional de Holanda. Estos dibujos resultan divertidos y extraños porque están ilustrando oraciones, momentos religiosos. Es difícil captar el vínculo, la verdad. Este caso que cuento es el mejor ejemplo para entender que el humor es una de las expresiones culturales más difíciles de comprender fuera de contexto.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
I'll see you again.
We've come a long way. From where we began.
You know, we started.
Oh, I'll tell you all about it when I see you again.
Let me tell you.
When I see you again.
You both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn and that line is what we reach, so remember me when I'm gone.
talk about family when family's all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
When I see you
con lo mejor, con Rocío Santos.
Hay cuestiones que a veces no salen en la prensa diaria, pero que nos afectan de alguna manera. Y para ello está Fernando Rueda en La Rosa de los Vientos. Nos comentaba hace unos días en Materia Reservada cómo está afectando la nueva tecnología al espionaje mundial. Explica que miles de personas pueden ser espiadas por los servicios de inteligencia a través de los teléfonos móviles, los coches o incluso microondas.
El WhatsApp es un sistema en el cual podemos mandar mensajes y podemos mandar y parece que era el sistema más seguro. El sistema más seguro porque tiene un cifrado muy especial que le llaman de lado a lado, quiere decir que desde que se emite el mensaje hasta el receptor es una zona segura. Esto era segura porque la NSA no había encontrado, al menos hasta hace 2 años, la forma de hacer el espionaje masivo sobre el WhatsApp. Pero en estas ha llegado la CIA. Y la CIA, que se dedica al espionaje selectivo, lo que hace es instalar un sistema, viene a ser como un virus, instalar virus en los teléfonos más selectivos de las personas a las que ellos quieren espiar, y entonces lo que hace ese virus es que lee los mensajes en el momento en el que nosotros lo estamos escribiendo. Con lo cual, esa seguridad del WhatsApp, esa seguridad de que nadie nos va a espiar, se ha acabado completamente. Y que nadie diga es que mi vida no le interesa a nadie, que es lo que suelen decir.
Sí, es lo que se dice en muchas ocasiones para intentar, bueno, esculpar. No tengo nada que ocultar. Sí, tienes que ocultarte tú. Nadie tiene derecho a saber qué pone en la página X de tu libro.
Pero algo
tu libro que sale a vida, ¿no?
Que ha contado el propio Snowden. Snowden, cuando está en la NSA y en la CIA y cuando descubre las capacidades que tienen, habla con su novia para decirle que tenga seguridad y le dice esto mismo. Su novia dice, es que de mí, ¿qué les puede interesar? Bueno, se descubrió, y esto es importante que todo el mundo lo sepa, que cuando se espía a alguien, no solamente se le espía a él, sino se espía a miles de personas, a cientos de personas.
Y lo que está haciendo, lo que está pensando, que puede creer que no es importante, pero para alguien sí lo es, ¿no?
Sin ninguna duda. Y por lo tanto es una violación de nuestra intimidad. También quiero hacer un matiz. Esto que estamos contando es de hace 3 años.
Sí, claro, eso es lo que te va a preguntar. Pero en estas últimas horas has sabido mucha más información gracias a una filtración que tiene que ver con WikiLeaks.
Ajá. Y es que aunque estos 3 últimos años WikiLeaks ha sacado unos papeles que acaban en 2014, ¿no? Que es una filtración de unos papeles robados a la CIA, ¿no? Bueno, tal y como avanza la tecnología, hablar de 3 meses o de 4 meses ya estamos hablando de otra generación. Por lo tanto, que todo el mundo sepa que eso que decimos, que para espiarnos el WhatsApp en teoría nos tienen que poner un malware, un virus. Sin embargo, en estos 3 años es, yo diría, bastante probable, pero vamos, no lo sé, pero es bastante probable que eso ya lo puedan hacer y que ni siquiera ningún tipo de nuestros mensajes, aunque no tengamos malware, lo puedan optar a ellos, ¿no?
Y cuando dicen que los dispositivos, lo mejor que puedes hacer para protegerte es intentar actualizarlos, aparte de ir cambiando las contraseñas correspondientes y hacerlas más complicadas y todo lo que el mundo te va comentando, que al final luego no te acuerdas ni de la contraseña que has puesto por intentar cambiarla tanto. Pero es cierto que actualizándolo, poniéndolo al día, ¿es más difícil que te espíen o no?
Sin ninguna duda, eso es, eso nos lo han enseñado estas filtraciones de WikiLeaks. los sistemas, los programas, nos mandan actualizaciones que muchas veces no hacemos porque parece que es un rollo. ¿Y para qué nos mandan esa actualización? Muchas de esas actualizaciones son de seguridad, porque en los sistemas, aunque los saquen, luego se descubren agujeros o hay alguien, como es el caso de la CIA, que provoca esos agujeros. Entonces, hay un mercado en el cual gente privada, por ejemplo, investiga agujeros que hay en dispositivos, en Apple, es decir, estamos hablando de las grandes marcas. Y muchas veces se los ofrecen a las propias compañías para que tapen esos agujeros, a cambio de pequeñas cantidades de dinero o altruistamente. Pero hay mucha gente que se dedica a buscar esos agujeros y a venderlos, y los venden en el mercado negro, del cual pueden sacar, dependiendo de la importancia de la compañía, pueden sacar a lo mejor medio millón de euros, ¿no? Entonces, se aprovechan de que la gente muchas veces no actualiza esos sistemas para aprovecharse de esos agujeros que tienen para poder entrar y para poder espiar.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Siempre interesante es la columna que tiene Milena Busquets en Te doy mi palabra con Isabel Gemio. Esta semana pasada nos contaba que muchas veces las expectativas que tenemos frente a algo no suelen coincidir con la realidad.
A pesar de ser del Barça, esta semana he pensado mucho en Ronaldo. He pensado en la ilusión que le debió hacer que decidiesen poner el aeropuerto de Madeira a su nombre y en el terrible chasco posterior al ver su busto y al enterarse de las millones de bromas que se han hecho al respecto. El artista que lo hizo afirma que le enseñó los bocetos y que a Ronaldo le parecieron bien, pero es imposible que una vez visto el resultado y la repercusión que ha tenido haya quedado satisfecho. Las expectativas que tenemos y lo que ocurre luego en la realidad casi nunca coinciden. Esa es parte de la gracia y del horror de la vida. Pensamos, por ejemplo, esta noche voy a salir y me lo voy a pasar pipa. Tengo ganas de ver a mis amigos y de divertirme. Y justo esa noche es un aburrimiento. O, pensamos, hoy he escrito un artículo buenísimo y todo el mundo va a disfrutar leyéndolo. Y resulta que el de verdad les gustó fue el de la semana anterior, que era un artículo sobre el que tenías muchísimas dudas. O piensas, voy a ir a este restaurante con mi hijo mayor. Y reservas con 3 meses de antelación y os preparáis y miráis los menús y contáis los días. Y después resulta que el restaurante más de moda de la ciudad os parece un poco ridículo y exagerado y que encima a tu hijo mayor le sienta mal la comida. Todos tenemos miles de ejemplos. Las cosas no son nunca como uno había imaginado. Y de lo contrario también. Las cosas no son nunca como uno había imaginado. A veces son mejores.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Cerramos esta primera hora de programa con una entrevista que tuvo Isabel Gemio hace unos días con Pedro Ruiz, el polifacético Pedro Ruiz. Presentaba nuevo espectáculo y con él pues repasamos un poco de su carrera, hablamos de su vida, del amor, del éxito. Aquí un extracto pequeño de la entrevista, si queréis escucharla al completo está en OndaCero.es.
¿Y libre te morirás?
Bueno, me moriré prisionero de mí. Yo estoy cargado de defectos, como todo el mundo. Uno camina por la vida, va aprendiendo y cuando va descartando cosas ya ha cometido muchos errores. Los errores sirven para aprender. Ya dice Kipling que un hombre inteligente se recupera pronto de un fracaso y uno que no lo es nunca se recupera de un éxito. Hay gente que se pasa toda la vida hablando del gol que marcó cuando tenía 25 años o de la canción que compuso. Las cosas pasan y como pasan uno tiene que afrontar lo próximo.
Tú no vives instalado en los éxitos, los grandes éxitos que tuviste cuando la televisión además era millonaria en audiencia.
Bueno, pero volveremos a ella, o no, ya se verá. En todo caso, yo soy Mr. Next. No me gusta hablar del pasado. No me gusta nada, porque creo que... Hombre, el pasado me parece que es una estupenda referencia, pero es una mala residencia. Estar todo el rato pensando en lo que hiciste, en cómo fue aquello, pues aquello ya fue. O sea, yo ayer, por ejemplo, estuve en El Ciego, Álava, que eso me emocionó mucho. Yo pertenezco a esta tierra un poco, porque mis padres... Mi padre acabó la mili y lo hicieron... chofer del Marqués del Riscal. El Riscal es un vino, como todo el mundo sabe, buenísimo. Está a 22, es ya Rioja Alavesa. Uh-huh. Y ayer fui a ver a la familia Entrena, que es donde hemos vivido de niños, mi hermano, mi madre, yo, etcétera, etcétera. Con el dolor de ser la primera vez que visitaba esa casa sin mis padres y sin los padres de mis amigas.
¿Cuántos recuerdos, no?
Uf, enormes.
¿Y cómo fue el encuentro?
Pues...
emotivo.
Me cuesta contarlo porque fue una comida muy cariñosa, pero... Sí, nuestros padres. Y yo recuerdo esa casa, tú estuviste ayer visitando bodegas, ¿no? Esa casa la recuerdo en septiembre, de mis 8 años, 8 o 9 años, con el cielo negro totalmente encapotado, cayendo un pedrisco extraordinario, y toda la familia con velas en la casa rezando porque se les iba la cosecha y, consecuentemente, la vida de todo ese año.
El ciego es parte de tu infancia, entonces, ¿no? Sí, de superanos, de esos septiembres de vuelta...
De jugar al frontón, la piscina del pueblo, que entonces era una piscina muy rústica y muy rudimentaria.
¿Cómo eras de niño, Pedro?
Pues igual de bajito. Lo mismo que
más bajito serías.
De espermatozoide fui más pequeño. Pues de niño era muy inquieto, como ahora lo soy.
¿Cómo te recuerdas? A ver, cuéntame.
Me recuerdo...
¿Alguna anécdota de esos 8 o 9 años así?
Pues mira, por ejemplo, te decía, en el ciego, el que llevaba la piscina era el churrero, Pedro el churrero. Y entonces, como la piscina tenía un trampolín muy malo y yo siempre me tiraba el trampolín.
Los 8 años también ya te
tirabas.
Sí,
sí, toda la vida, por eso lo aguanto. Lo
o sea, que
haciendo.
Tú naciste y saliste echándote a un trampolín.
Yo de la placenta de mi madre salí en trampolín ya. Entonces, a partir de ahí... He seguido haciendo lo del trampolín porque me viene muy bien. Y el churrero del pueblo, cuando venían de pueblos de al lado, de La Guardia o de Logroño, y quería enseñar la piscina del ciego, me decía a mí textualmente, la imitación es correcta, ¡catalán, date la comedia! Date la comedia era que me subiera al trampolín y que diera el salto mortal para que vieran que el agua existía. Y entonces yo ahí estaba pues casi de guardia, con 8 o 9 años, me subía con una toalla arriba a un trampolín de cemento, me daba el salto mortal y medio, y decía el churrero, ¿has visto cómo se da la comedia, el catalán?
Pero ya eras un poco cerebrito, o sea...
No, escribía poesía.
Hacías tantas cosas, escribía, o sea, eras tan inquieto con 8 o 9 años. Te miraban rarito, diciendo...
No,
este
no,
niño,
no.
¿No te sentiste raro en esa mirada de los demás?
Era un niño solitario.
Ah.
También soy un adulto solitario. Sí. Soy social, pero me voy al cine solo. Ya entonces me quedaba en un rincón del frontón. No me gustaban las grandes aglomeraciones, las multiconversaciones me mareaban y hoy me pasa igual.
Pero a veces no te... ¿No te pesa demasiado la soledad?
Sí, pero la soledad es una compañía estable. Es una pareja que nunca te abandona. Hay soledades fértiles. Un día mi madre que tantas cosas me enseñó, una frase de Jacinto Benavente, que le preguntaron, don Jacinto, ¿va usted solo? Y dijo él, no, voy conmigo. Entonces, claro, ir con uno a veces es muy pesado porque uno se pesa mucho. Pero por lo menos conoces los límites de tus torpezas y... A mí enfrascarme en grandes conversaciones, aunque a veces parezca lo contrario, no me gusta mucho. Y convencer a los demás cada día menos.
Bueno, si no hay que convencer de nada. A veces los demás están convencidos de entrada y no hay manera.
Entonces es un diálogo
estéril. Pero ¿te gustaría volver a, no sé, a enamorarte?
Claro.
A sentir...
¿Y por qué sospechas que no estoy enamorado? Has dicho
no
que tengo
sé,
una
si
novia,
me quieres una... dar una primicia, si me quieres dar una primicia, una... que yo sepa... Hasta donde yo sé, no, pero si me lo habías ocultado hasta ahora es el momento de que me pongas al tanto.
Porque tú eres justo la persona a la que hay que ocultarle que uno está enamorado.
Que yo fuera una cotilla, guapo.
No, estoy bromeando.
Ah, pues entonces hay una novedad, si quieres me pones al tanto.
No hay novedades.
Pero sobre todo por tus fans y los oyentes.
No hay novedades.
No hay novedades, pero digo, ¿lo echas de no te gustaría enamorarte?
Sí, claro, lo que pasa.
¿Lo dejarías todo por amor?
¿Lo dejaría todo por amor?
Sí.
Lo he dejado todo por amor, por amor a mi madre, por ejemplo, y por alguien que estuviera necesitado y que quisiera también. Si es que en la vida el éxito no es por fuera, el éxito es por dentro. Recuerdo que hace unos días en mi casa de Barcelona, fíjate qué pregunta me hizo un vecino, me estaba esperando al lado del coche, y me dijo, mira, Pedro, te he visto en los espectáculos, he leído tus libros, y quiero que me contestes una pregunta, si puedes. Dime 3 cosas por las que valga la pena vivir. Y me quedé parado.
Caray.
Pues digo, me haces una pregunta para la que no tengo respuesta ni yo. Pero se me ocurre sobre la marcha, pues la dignidad, los afectos y la naturaleza.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Son las 5 de la mañana, a las 4 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. Suecia despierta con las banderas a media asta en señal de duelo por el atentado terrorista en una céntrica calle de Estocolmo. Atentado que ha causado la muerte a 4 personas y 15 heridos. Otra vez, el método empleado ha sido el del camión que ha embestido contra los peatones. Este nuevo ataque se produce 2 semanas después del atentado de Westminster en Londres. La policía investiga a 2 sospechosos que han sido detenidos. De momento, solo se sabe que uno de ellos es de origen uzbeco y los ciudadanos reconocen que se ha instalado el miedo en un país muy seguro.
Suecia ha sido hasta ahora un país bastante tranquilo. Y claro, cuando pasa una cosa así, la gente coge mucho miedo.
Lo que he hecho, pues eso, ha sido venir a casa andando porque no hay otro medio de transporte. Y ha habido hasta gente que estaba haciendo autostop porque no sabían cómo llegar a sus casas. La verdad es que asusta bastante pensar de que hace 2 días estaba yo allí comprando y tal. No sé, entra un poco de pánico y volver a ese sitio, la verdad.
La Unión Europea y la OTAN cierran filas con Estados Unidos tras bombardear una base militar en Siria como respuesta de castigo al uso de gas sarín por parte del régimen de Assad. Moscú ha condenado este ataque, que ha causado 7 muertos por ser unilateral e ilegal, mientras que desde Bruselas se afirma que el uso de armas químicas por parte del régimen sirio no puede quedar sin castigo. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
El bombardeo estadounidense muestra una determinación necesaria, ha dicho en un tuit el presidente del Consejo, Donald Tusk. Y en un comunicado leído por una de sus portavoces, esta vez el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha distinguido entre bombardeos contra blancos militares, como el efectuado por Estados Unidos anoche, y el uso deliberado de armas químicas contra la población civil, justificando el primero para evitar que se repita el segundo. El presidente Juncker ha sido inequívoco en su condena del uso de armas químicas. El uso repetido de estas armas debe ser contestado y entiende los esfuerzos destinados a impedir nuevos ataques. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha culpado también al régimen sirio de la reacción estadounidense, es decir, del ataque, por haber utilizado armas químicas, una acción que no debe quedar sin respuesta, ha dicho.
Y en nuestro país hoy se reúne con carácter de urgencia el gobierno de Castilla-La Mancha para analizar la situación de la región después de que ayer el Partido Popular y Podemos tumbaron los presupuestos del gobierno de Emiliano García Page. Desde el PSOE acusan a la formación morada de traidores. El pacto está roto y Page no tiene presupuestos y queda sumido en la inestabilidad. Desde Podemos, sin embargo, acusan al gobierno socialista de no atender a sus peticiones y les acusan de prácticas un tanto mafiosas.
Además, el gobierno de Page ha actuado con prácticas antidemocráticas, de estilo, perdonadme la expresión, rayano, a veces en lo mafioso. El gobierno de Castilla-La Mancha está ciertamente en quiebra moral. Han perdido gran parte de su credibilidad política.
Sepan también que hoy en Bayona la banda terrorista ETA va a escenificar la entrega de las armas a las autoridades francesas. Será en un acto a partir de las 8 de la mañana en la alcaldía de la localidad. Las víctimas del terrorismo exigen que se cumpla la ley y que no haya concesiones, lo decía en Onda Cero Luis Portero.
La aplicación estricta de la ley y de la legalidad en la falsa entrega esta de armas, que esas armas sean examinadas para buscar huellas, pero entiendo que los terroristas no son tontos y entregarán las armas que de alguna manera no les incriminen en casos sin resolver. Sin embargo, yo creo que cualquier detalle, cualquier huella, la más mínima posible, siempre podrá ayudar a esclarecer alguno de esos más de 300 casos sin resolver.
Alejandro Valverde ya es líder de la Vuelta Ciclista al País Vasco tras ganar en la etapa de ayer, hoy última etapa de la Ronda Vasca, con una contrarreloj de 27 kilómetros. Y en la Liga, derbi en el Bernabéu, una cita en la que el Madrid se juega más que el Atlético para conseguir la Liga y necesita los 3 puntos para seguir así de líder en su cita dentro de 2 semanas ante el Barcelona. Simeone cuenta con Torres de salida por baja de Gameiro y dice que los números hacen que el equipo de Zidane sea el favorito.
Sus números son extraordinarios, había ganado la Champions, ha ganado la Copa del Mundo, sigue primero durante toda la temporada y está claro que está camino a ganar la Liga. Quedan cada vez menos jornadas, están muy centrados en eso, se los ve de esa manera y bueno, los números son extraordinarios, hablan por sí solos.
Más noticias cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información actualizada en nuestra página web ondacero.es.
este sábado.
Va a arrancar el último derbi de Liga.
En Onda Cero.
Un ambientazo extraordinario con el...
Una forma de interpretar la pasión.
Nos vamos de derbi.
Buscan el compañero, que está Isco, está Modri.
El Atlético sí se cierra rápido y diligente. Pantis.
Mira dónde está Torres y Griezmann, dónde están defendiendo.
Nos vamos de goles.
¡Mira, mira, Godín!
De polémica.
Simeone expulsado.
O sea, es increíble lo que...
De más goles.
Punto de penalti. El remate abajo. ¡Gol!
Desde las 3:30.
¡Es un muro! ¡Es un muro!
Todo...
Impresionante, ¿eh?
En Radio Estadio.
Real Madrid, Atlético de Madrid. Este sábado desde las 3:30 de la tarde en Radio Estadio. Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Aquí estamos de nuevo, segunda hora de Quédate con lo Mejor, en la que vamos a seguir repasando lo mejor que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días. Nos vamos hasta Julia en la Onda, charlamos con Ángel Martín, que es el propietario de un restaurante vegano de Tarragona, donde han prohibido a los consumidores entrar con biberones de leche de vaca para dárselos a su bebé.
Hay un restaurante vegano, insisto, o sea, nada de origen animal, nada es nada, ¿eh? Vegano es cero de origen animal. Está en Tarragona ese restaurante y tampoco son tan estrictos que no deja que entren con biberones con leche de vaca en el local para darle a los bebés.
Pueden entrar con el biberón, pero no pueden, no permiten al menos que se lo den al bebé. La polémica se ha enconado cuando hace una semana los propietarios de ese local le dijeron a una madre con su bebé que eso, que el biberón tenía leche, era de leche artificial, no materna, que contiene leche de vaca desnatada de origen animal y no podía dárselo. No la echaron del local, sencillamente le dijeron que no podía dárselo. Y aquí el debate es intenso, por ambas partes. Unos defienden que en su local tienen varios carteles muy visibles.
Donde advierten.
Donde advierten de ello, no. Respeto escrupuloso a la filosofía vegana y que quien entra allí sabe a lo que se expone. Otros, los contrarios, dicen que es una exageración, que el hecho de que el bebé consuma el biberón no le hace daño a nadie y que esa norma es muy radical. Ángel Martín es el propietario del restaurante El Vergel de Tarragona.
Que hay una norma que se les ha avisado previamente y que la tienen en el exterior del restaurante, en la subida de las escaleras y que se lo comunicamos amablemente, de que bueno, un producto de origen animal no humano no se puede consumir en el restaurante, porque es que la filosofía vegana es así. Hay otros 500 restaurantes en Tarragona que no son veganos en el que podrán hacer lo que quieran. Pero aquí está esa norma. Igual que en una piscina, te dicen que te tienes que poner un gorro si quieres nadar en la piscina, o si vas con bikini por la calle y quieres entrar a una iglesia y hay un cartel que te dice que te tienes que cubrir para entrar, te cubres y ya está. Es que es tan sencillo.
Aquí parece que hay una mezcla explosiva.
¡Qué miedo de radicalismo!
El veganismo, luego las normas en un local, luego la maternidad y la lactancia, todo eso en un cóctel que todo lo ha radicalizado. Ahora ellos, los propietarios, se quejan de que en redes sociales resulta que hay una campaña contra su restaurante.
Hombre, pues no.
Que les han obligado a cerrar las páginas de Facebook e Instagram.
Hombre, porque no quiere ir, que no vaya, ¿no? Nadie se le obliga a ir a ese restaurante. Ya, pero las normas te pueden parecer maravillosas o absurdas por completo, pero bueno, cada
tampoco oye, se gente... puede poner una norma que impida, claro, que una vez que ya estás allí no puedas alimentar a tu bebé, ya, o te den no, el es que toque
lo pone,
por...
Dice que lo pone claramente.
Ellos defienden
parece de una intolerancia tan extrema.
Ellos defienden que su norma es radical. O sea, ellos no se esconden, son radicales, bueno, veganos, no. Es cumpliendo escrupulosamente la filosofía vegana. Por otro lado está, bueno, lo que decía Marina, hay gente que dice, hombre, pues tampoco no tiene que ser todo tan a rajatabla, o sea, una vez estás en el local, pues hombre, el crío que tome la criatura, el bebé, el biberón no le hace daño a nadie, ya, y ellos siguen defendiendo lo contrario, ya. Que la, el cartel es tan visible.
Ha especificado que leche de animales no humanos, porque claro, si tú estás allí y estás amamantando a tu bebé,
materna,
no te hacen la ola, te aplauden porque es animal
aplauden.
Humano.
Sí, te aplauden, bueno. Sí.
Ahora bueno, también somos animales, pero...
Sin duda, mamífero bueno. Como el que más.
En fin, yo creo que todo esto es todo es muy exagerado, tanto lo uno como lo otro, seguramente, ¿no? Y en los puntos medios está siempre, o habitualmente, la virtud, no sé.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Vamos a contarte una historia, la historia de Sven, un chico holandés que con 6 años y por culpa de un cáncer se quedó ciego. Sin embargo, esto no ha impedido que sea uno de los mejores jugadores del mundo de un videojuego.
Lo más difícil es aprender los sonidos porque cada juego de lucha tiene sonidos diferentes y tengo que acostumbrarme a todos ellos.
Se llama Sven, es holandés y este fin de semana participaba en Madrid en el último Sonic Boom, es uno de los torneos de videojuegos de lucha de referencia. Sven llegó a Madrid sin demasiadas expectativas, sin demasiadas esperanzas. Era su primer torneo y por allí estaban inscritos algunos de los mejores jugadores del mundo. No tiene todavía, mucho nombre en esta competición, pero desde su llegada a la sala atrajo la atención del público. Dos miembros de la organización le acompañaron a la mesa donde competía y le ayudaron a conectar su mando y su ordenador, porque Sven es ciego. A los 6 años sufrió un cáncer que pudo superar tras un complicado tratamiento, pero que le hizo perder la visión. Una de sus mayores penas era que ya no podría volver a jugar con su ordenador a aquellos videojuegos que tanto le gustaban. Un día, un amigo le invitó a jugar con él. Le describía los movimientos de los personajes mientras él intentaba vencerlos. Y allí empezó su nuevo reto. Comenzó a probar y entrenar con distintos juegos y en muy poco tiempo consiguió hacerse con ellos, guiándose únicamente por el sonido y los efectos especiales de cada juego. Sven es capaz de averiguar a qué lado está su contrincante y qué tipo de ataque utiliza para esquivarlo y atacar a su vez. En el torneo del sábado, su primer torneo, Sven logró ganar una partida al mejor de 3. No sé si ustedes han jugado alguna vez alguna de las ediciones del Street Fighter, el luchador callejero, pero les puedo asegurar que a un servidor con sus 5 sentidos le resulta imposible aguantar en pie unos minutos. Bueno, unos minutos, ¿qué digo? Unos segundos. Y salvar combinaciones de saltos y golpes vertiginosos. La partida de Sven este fin de semana, sin poder ver lo que hace su contrincante, me resulta toda una hazaña y una fantástica historia de superación que hoy queríamos compartir con usted.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Una semana más en Nos Honoras, Jesús Olmedo ha preparado su peculiar pellizco sobre la actualidad.
Querido hermano, esta semana la Fundación Amancio Ortega ha suscrito un acuerdo con el gobierno de mi tierra, por el cual Castilla-La Mancha recibirá una importante suma de millones de euros que recibirá el Servicio de Salud de la Autonomía apoyando a la oncología pública. Que una región española reciba una inyección de dinero para renovar equipos y para las necesidades concretas que requiere el tratamiento contra el cáncer no es cualquier cosa. La Fundación Amancio Ortega tiene un programa que asiste la renovación tecnológica del diagnóstico y el tratamiento radioterápico del cáncer en los hospitales públicos de Andalucía y en Galicia, de donde es originario el mecenas de la Fundación. Cada año se diagnostican en nuestro país más de 200.000 casos de cáncer. Más del 60% precisa tratamiento radioterápico en algún momento de su evolución. Y ese dato que maneja la Fundación les movió a crear este programa de ayuda. Amancio Ortega donó no hace mucho, cuando el frío y la hambruna nos pegaba de lleno, 20 millones de euros a Cáritas. En este asunto tan serio del cáncer, ha donado 330 millones de euros. Es decir, la radioterapia que se le aplica a algún ciudadano en nuestro país, parte de ella está aportada por la Fundación del Gran Empresario. A mí esto me produce respeto y sobre todo admiración, pero a algunos odio. Se le odia porque es un símbolo, dicen, del capitalismo. El odioso capitalismo de un hombre que crea en el mundo miles y miles de puestos de trabajo, que crea riqueza para proveedores, que cotiza en España el 32%, que da beneficios y que los repercute en este programa contra el cáncer. Pero sin quererlo, Ortega erradica otra lacra en unos cuantos países. Por ejemplo, en Camboya o Bangladesh, este señor ha bajado la pobreza del 33% al 8% porque da trabajo a los nacionales y dejémonos de las pamplinas del esclavismo. Ellos mismos piden que abra más centros de producción. La Fundación del Hombre, que empezó vendiendo batas de guatiné, aglutina cariño porque en vez de gastárselo en inversiones de cemento y hormigón, lo hace en inversiones de carne y hueso, en las personas. Y eso merece un gracias con mayúsculas. Sinceramente, Olmedo.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
La semana pasada en Te doy mi palabra estuvimos charlando con parte del Orfeón Burgalés, entre ellos con su director Juan Gabriel Martínez y también con la directora de las secciones infantil y juvenil. Ellos nos contaban su experiencia dentro de este coro que tiene más de 120 años de historia.
Yo creo que hay mucha gente, por ejemplo, que no le gusta la música clásica. ¿No está de acuerdo el director, por ejemplo, Juan Gabriel?
Hay gente que no le gusta la música clásica, pero yo me atrevería a pensar que no les gusta porque en realidad nunca se han parado a escucharla con la sensibilidad que merece. Quiero decir, porque yo creo que a todos los que nos gusta la música clásica también nos gusta la música moderna. Luego, a quien le gusta la música moderna debería de ser absolutamente simétrico.
¿Qué repertorio tienen? Hemos dicho, viajan mucho, actúan mucho. ¿Cuántas personas, por cierto, primero conforman el Orfeón Burgalés?
Bueno, actualmente el Orfeón Burgalés está compuesto de 56 personas. Uh-huh. Ha tenido épocas en las que ha sido mucho más numeroso, pero bueno, pues lo cierto es que actualmente, y la crisis también influye a la hora de desplazamientos y desde el punto de vista de organizativo y de logística, pues es muy complicado cuando las agrupaciones son mucho más numerosas. Y me preguntabas del repertorio. Bueno, la verdad es que el Orfeón trabaja repertorio bastante amplio, es decir, no nos circunscribimos en concreto a ninguna época. Sí que es cierto que últimamente estamos haciendo más música de compositores modernos, contemporáneos, pero bueno, también hacemos repertorio un poco por la promoción del folclore burgalés y por la promoción de los músicos y compositores burgaleses.
Y lo que nos decía Alejandro de los padres, ¿no? Pertenecer al Orfeón, ¿influyen en sus hijos? ¿Muchos de ellos heredan de alguna forma esa pasión por la música, Juan Gabriel, o también puede hablar Antonio?
Sí, mira, con nosotros está Ana Isabel Ayala, que es la profesora directora de la sección juvenil y el coro infantil del Orfeón Burgalés, que yo creo que te puede contar ella mucho mejor cuál es el...
¿Cómo se llama? ¿Ha dicho?
Ana Isabel Ayala.
Ana Isabel,
Ana,
hola.
Buenos días, Isabel.
Ana, ¿qué tal?
Pero mejor Ana.
Muy bien. Ana.
Encantada de estar aquí.
Igualmente, cuéntenos.
Pues mira, es verdad que repasando un poco mientras estaban hablando, en el Orfeón de mayores, que llamamos nosotros, para podernos entender entre el infantil y el juvenil, porque ahora mismo tenemos esos tres grupos, hay muchos padres que tienen a sus hijos cantando en alguna de las dos secciones. Entonces, pues la verdad es que es muy bonito, sobre todo cuando luego nos juntamos en algún concierto y están padres e hijos, madres e hijas, hijos, todos ahí juntos haciendo música coral, que bueno, pues no es tan habitual. Entonces, sí es verdad que los padres influyen y bueno, les llevamos un poquito hacia nuestras aficiones y que los chavales también lo ven como algo natural en casa, ¿no? Si nunca tu padre o tu madre han cantado en un coro, pues esto de cantar en coro debe ser como una cosa rarísima, ¿no? Pero si en casa lo han visto y lo ven como algo normal y natural y han ido a ver a los conciertos, a sus padres, pues entra un poco... Es la lógica, es la dinámica de la familia y está muy bien. This is the last time, but I will say these words. I remember the first time.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
A todos nos preocupa si podemos comer un alimento u otro, si nos va a sentar bien algún producto que tomemos, y para ello hemos charlado con el doctor Manel Jordana, que es biólogo celular y profesor de la Universidad de McMaster en Canadá, sobre las alergias alimentarias.
He aprendido que hay una cosa que se llama IgE. ¿Qué es el IgE? Es un anticuerpo que, ¿qué, doctor? Jordana, cuéntenos qué es.
Efectivamente, la IgE, ¿sí?, es un anticuerpo, y IgE quiere decir inmunoglobulina E. Esto es lo que quiere decir. Y es, podríamos decir que es la inmunoglobulina alérgica. Es decir, es la molécula más importante en la manifestación de la reacción alérgica.
Por tanto, la que nos juega una mala pasada.
Exactamente.
¿Y qué hacemos con el IgE?
Bien, lo que tenemos que entender es en qué circunstancias se produce, quién la produce y cómo podemos alterar este proceso. Esto es lo que sabemos. Sabemos que la IgE es la inmunoglobulina crítica que medía reacciones alérgicas. Dos. Sabemos que hay un tipo de células determinadas, su nombre no importa demasiado, que son las que producen la IgE. Uh-huh. Ahora bien, el dilema que nuestro laboratorio afrontó es la siguiente. Si la alergia al cacahuete es para siempre, en la mayoría de los casos, quiere esto decir que las células que producen IgE viven para siempre. Esta fue la pregunta específica que nuestra investigación trató de responder. Y la respuesta fue la siguiente. Lo que descubrimos es que estas células no viven para siempre. En realidad, tienen una vida relativamente corta, de pocos meses. Lo que sí descubrimos es de que hay otro tipo de células que se llama células de memoria que duran para toda la vida.
O sea, cuando se van muriendo las IgE, hay otras células que...
Precisamente.
Que generan más IgE.
Las células estas de memoria,
sí,
como la palabra indica, en realidad no hacen nada excepto recordar el alérgeno.
Yeah.
Es decir, cuando una persona alérgica, por ejemplo, al cacahuete, es expuesta al cacahuete, este cacahuete activa a las células de memoria.
Que a su vez se ponen a fabricar IgE.
Estas células de memoria se diferencian y se convierten en las células que producen la IgE.
Ajá.
Y estas células entonces pues producen IgE.
O sea, que la clave sería que la investigación determinara, esa que usted está siguiendo y que cuenta con esta pasión, que es muy contagiosa, encontrar una fórmula de desactivar esa memoria, ¿no? De esas células.
La otra cosa que descubrimos en esta investigación fue una molécula, el nombre no importa demasiado, una molécula que juega un papel crítico en la diferenciación de las células de memoria a las células que producen IgE. Claro, la implicación extraordinaria es que si podemos bloquear,
claro,
esta molécula, entonces podemos bloquear el proceso a un nivel muy alto.
O sea, terapéuticamente, esa investigación que usted dirige va a tener muchísima importancia.
Yo creo que en los próximos 2 o 3 años vamos a asistir a la emergencia de tratamientos para no solamente la alergia al cacahuete, sino alergias en general, porque este proceso es probablemente universal, que tendrán un poder transformador.
O sea que cualquier persona que tenga... usted es un experto, no decíamos que hay un grupo de investigación del profesor Jordana que ha publicado esos resultados, que ha liderado otro doctor, el doctor Rodrigo Jiménez Sanz, ¿verdad? Uh-huh. Saiz, sobre esta alergia persistente en el caso del cacahuete, pero que esto va a funcionar para todas las alergias persistentes, para el pescado, para el marisco, uh-huh, para incluso para las alergias que no son tan persistentes.
Probablemente.
¿No? También pueden encontrar el camino.
Y estamos en este momento...
Estamos en un camino, por tanto, de una enorme esperanza para la gente con alergias graves alimentarias.
Estamos muy ilusionados. Y en este momento estamos en conversaciones con diversas compañías de biotecnología y farmacéuticas para investigar determinados compuestos que se llaman bioterapéuticos,
sí,
para precisamente interferir con este proceso,
claro,
de diferenciación y reconstitución de las células que producen IgE. En realidad, las preguntas que nos hicimos en este artículo publicado ahora recientemente, las preguntas son muy sencillas, excepto que nos costó 5 años obtener una respuesta. 5 años y mucha gente, muchos estudiantes y postdoctoral fellows participando en este proceso. Pero sí quiero comentar especialmente, como usted decía, el doctor Rodrigo Jiménez Saiz. En mi grupo es un investigador asociado en mi grupo.
Que tampoco es canadiense de origen, por lo que veo, por el
nombre. No, Rodrigo es de Madrid. Y
¿está con usted en Canadá?
Sí, vino a nuestro grupo en el año 2012 y Rodrigo ha sido la persona que ha liderado este trabajo. Es una persona fantástica, con un potencial extraordinario y con un espíritu de curiosidad y de rigurosidad únicos.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Damos la bienvenida a Mónica Carrillo, que como cada viernes reflexiona en Más de Uno acerca de las cosas que a ella le preocupan. Y el viernes pasado le preocupaba una sobre todo, bailar y moverse.
Muy buenos días, Lucas. Pues hoy vengo con voluntad de moverme, de no quedarme quieta, de agitarme y agitarles, de menear las caderas, las mentes, las conciencias. No conozco a nadie que no haya tenido un mal día, una mala semana, una mala época. No conozco a nadie a quien no le duela una herida, que no le canse un esfuerzo, que no sufra con algunas despedidas. No conozco a nadie tan frío que no sienta, tan gélido como las piedras. No conozco a nadie que no se recupere con un abrazo, un beso o un gesto, con una canción. La música se nos cuela adentro, nos pone del revés, arrasa su paso y lo deja todo patas arriba. A veces, si los que estamos dados la vuelta somos nosotros, la música es la que nos endereza, aunque nos duela. La música, la melodía y sus letras, no conozco antídoto mejor. Pero ¿saben una cosa mejor que escuchar una canción? Cantarla. ¿Y saben la única cosa mejor que cantar una canción? Bailarla.
Radio Tirana transmite música balcánica mientras...
¿Por qué con los años dejamos de bailar? ¿Por qué nos quedamos parados? ¿Por qué nos da vergüenza o reparo? ¿Por qué no nos dejamos llevar?
En Irlanda del Norte, en verbenas de verano.
Obsérvese, miren su trayectoria. ¿Han dejado de bailar conforme han ido cumpliendo años? Salvo que sean muy jóvenes, la respuesta será sí. Ya no bailamos como antes, ya apenas bailamos, ya apenas. ¿Y saben qué? Nos digan lo que nos digan, crean ustedes lo que crean, se lo aseguro, no hay mejor quitapenas. Deberíamos bailar al menos una vez al día, igual que nos ponemos en pie cada mañana, del mismo modo que necesitamos un café a primera hora. Subamos la música, abracémonos a una escoba. Movamos el esqueleto, hagamos lo que nos pida el cuerpo, hagamos de todo menos quedarnos quietos. Yo quiero verme danzar, yo quiero verles danzar. Díganselo ante el espejo, créanse Madonna, Michael Jackson o Beyoncé. Lo serán al menos durante 5 minutos, ya veremos qué pasa después. Luego, el día seguirá, pero les aseguro que nada será igual. Feliz fin de fiesta, Lucas. Feliz baile.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Óscar Gómez, en No son horas, abre la despensa de las ideas para hablarnos del efecto placebo.
Una cosa que te va a sorprender si no lo sabes, y si no lo saben los oyentes de Onda Cero, es que hay otros muchos elementos que se consideran efecto placebo.
Por ejemplo...
Pues ahora te lo cuento, impaciente, pero, por ejemplo, una bata blanca.
¿Cómo es esto de la sugestión? El poder de la mente, hermano. Música de placebo, por cierto.
Por supuesto, música, pero no de placebo, de la banda, que no me la tengo muy trabajada, la verdad. Apostamos mejor por el country y por una canción que se llama Taking Pills, tomando pastillas.
La conozco, temazo de las Pistol Annies, con banda sonora de la despensa de las ideas.
En medicina se conoce como efecto placebo al efecto que produce una sustancia inerte, al efecto que produce algo que no debería producir ningún efecto. Eso es al menos lo que le contaron al doctor Ted Kapchuk cuando ingresó en la Escuela de Medicina de Harvard, en la que imparte clases de salud global y de medicina social. Él mismo nos cuenta el concepto actual del efecto placebo, cómo ha evolucionado a lo largo de años de estudios y de experimentos. Actualmente, el efecto placebo es una forma de cuantificar y de medir todo aquello que rodea las píldoras y los procedimientos, la corriente principal y la alternativa, los rituales, las palabras, los compromisos, las batas blancas, los diplomas en la pared, todo aquello especial que nos rodea cuando vamos a una consulta médica, todo lo que envuelve a la puesta en escena y que tiene la capacidad de aliviar los síntomas y de cambiar el curso de la enfermedad, incluso sin fármacos. Even without pharmaceuticals. No es magia, no es esoterismo, no es sanación, sino sugestión. El poder de la mente sobre el cuerpo, cuestión de psicología y ahora objeto también de estudio. Pero ¿cómo funciona el proceso por el que la sugestión puede curar? Pues de la misma manera en la que lo hacen algunos medicamentos que aprovechan circuitos neuronales o inhiben el flujo de trabajo de determinados neurotransmisores. Y no mediante la química, sino mediante el poder de la imaginación. Si hablamos de falsos fármacos, uno de los datos más curiosos relacionado con las influencias culturales es el que asocia determinada capacidad a cada medicamento placebo en función de su vía de administración, de su forma o incluso de su color. Está demostrado que un placebo inyectado produce un mayor efecto que uno que se toma por vía oral. Está demostrado que una grajea, una píldora de color blanco, es menos efectiva que una de color azul o que lleve grabadas letras, números o símbolos. El efecto placebo de las cápsulas es mayor que el de las pastillas y mayor aún si cada mitad de la cápsula es de un color distinto. Y si nos ocupamos del entorno médico, nos encontramos con experimentos que hablan de que la adecuada atención del médico, la escucha activa, el contacto físico, la sonrisa, también disparan la mejoría de los pacientes que han sido tratados con placebos hasta en más del 60% de los casos.
When a person feels sick and down,
cuando una persona se siente enferma y decaída y entra en un entorno que está diseñado para ayudarle a sentirse mejor, en el que todo el mundo quiere que se sienta bien para que encuentre el alivio y que además conocen todo tipo de tecnologías que la sociedad tiene para que se sienta mejor, los procesos cerebrales de sensaciones, conciencia y alivio de los síntomas entran en funcionamiento y normalmente de una manera muy positiva. En otro de los experimentos se introducían placebos en un sobre etiquetado con el nombre de un principio activo y el 30% de los pacientes mejoró su estado de salud. En otro sobre, etiquetado como placebo, se introdujo medicación real y se consiguió una mejora del 38% de los pacientes. En el último, se introducía un medicamento etiquetado correctamente y se consiguió que el 62% de los pacientes aliviaran sus síntomas. Con ello se demuestra que el efecto placebo no puede sustituir en ningún caso a las medicinas, pero sí incluso ayudar a la industria a elaborar cada vez mejores fármacos.
but they never wanna leave. They never wanna leave.
Con lo mejor, con Rocío Santos.
A veces la economía se nos hace cuesta arriba, ¿verdad? Bueno, a veces, a mí siempre. Pero bueno, las cosas como son. Para eso está Carlos Rodríguez Brown, el profesor que en La Brújula nos trae su sección de canciones económicas, pues para explicarnos las cosas de una forma mucho más amena.
¡Canciones económicas!
Profesional.
Bueno, pues hoy tenemos una canción muy a propósito del tema que estábamos hablando antes. Y sabéis que Iturriaga siempre dice que mis canciones son muy antiguas, pero hay canciones antiguas que pueden ser cantadas por intérpretes actuales. Y desde luego lo que vamos a escuchar ahora es una señora que nació en el año 1975, o sea que es bastante joven, una actriz y cantante norteamericana, incluso más joven que Iturriaga. A ver si lo ponemos, a ver qué tal.
Taxes here and there, taxes everywhere, but the words that yet to come they say, though I never mix.
Esta señora se llama Kathy Brier y esta canción que estamos escuchando apareció en una serie que se llama Boardwalk Empire, que es una serie muy, muy reciente. Y la canción es muy antigua, es una canción que tiene un siglo y que tiene el precioso título de No le pongan un impuesto a las chicas guapas.
Eso me parece.
Don't put a tax on the beautiful girls. Y es una canción de Milton Ager y Jack Yellen, que a vosotros no os dirá nada, pero eran unos maravillosos, maravillosos compositores que compusieron, por ejemplo, Ain't She Sweet, la famosa canción Ain't She Sweet, taralina, esa fue.
A mí no me suena.
O Happy Days Are Here Again, en fin. Y esta canción a mí me ha gustado muchísimo porque obviamente es una especie de broma y sin embargo tiene un fondo económico extraordinario. Y es que, claro, ¿qué pasa cuando se ponen impuestos sobre las cosas? Pues que se daña la producción de esas cosas. Entonces, si pones impuestos sobre cualquier actividad, pues perjudicas a esa actividad. Y entonces, en medio de unos chistes y una... todo es con mucho sentido del humor y con mucha gracia, tiene un fondo económico muy, muy cierto y es que si se ponen impuestos sobre las chicas guapas, pues habrá un problema con la oferta de las chicas guapas. Y debo decir que a mí, que soy una persona mayor, me gustó mucho una parte de la canción que dice: todas las señoras encima de 40 no deberían pagar. Que eso está precioso, ¿no te parece?
No es por ser tú un señor mayor, sino por ser un galán.
Eso también me ayuda. No contigo, sino con...
No, claro, por supuesto. ¿Qué?
Bueno, pues esta canción es muy bonita y hemos terminado por hoy.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Lo importante es aprender de los errores para no volver a cometerlos en el futuro. Una brillante filosofía que tiene nuestro mejor patinador de la historia, Javier Fernández, bicampeón del mundo, pero que el campeonato de Helsinki se le resistió.
Te he escuchado decir que has salido a la pista súper nervioso, que no podías casi mantenerte en pie de los nervios, porque como fuiste el mejor en el programa corto, hoy has salido el último, y ya sabías lo que habían hecho todos tus rivales, incluido Hanyu, que hoy lo ha hecho muy bien.
Sí, Yusuru Hanyu, el japonés, hoy se ha salido, y ese es el problema, exactamente lo que has dicho, que como yo salía último del grupo, después de los 6 minutos de calentamiento que hacemos todo el grupo, he tenido que esperar unos 45 minutos para que el momento en que yo tenía que hacer mi programa. En esos 45 minutos más o menos he estado escuchando, que normalmente no todas las competiciones pasa, dependiendo de la pista, de dónde te puedas quedar, si estás más apartado. He estado escuchando todas las puntuaciones, los gritos de la audiencia, ¿no? De la gente que está viendo el patinaje, la pista de hielo.
Y con esos gritos ya sabías más o menos lo que estaba pasando, te podías hacer una idea, ¿no?
Tienes una idea, sí. Pero luego encima si escuchas, porque las puntuaciones las dicen en alto para que toda la gente se entere, si tú también escuchas esas puntuaciones y te das cuenta de que tu mayor rival, por decirlo así, ha conseguido otro récord mundial, pues como que se te mete un pajarito, ¿no? en la mente y te dice, mira lo que ha hecho esta persona. Y luego sale el siguiente patinador y le hace también muy bien, el siguiente. Yo creo que, bueno, pues ese ha sido el pajarito que se me ha metido dentro de mi mente y me ha estado diciendo, y con el programa que tú puedes hacer lo puedes ganar, si no lo ganas, ¿cómo quedas? Si no, pues bueno, pues un poquito esos pensamientos negativos, que a lo mejor no es lo ideal, pero que bueno, que ha pasado, y como ha pasado, pues ahora hay que aprender de las sensaciones que has tenido, de todo lo que ha ocurrido, y intentar aprender de ese momento que a lo mejor no es el ideal, pero para que no vuelva a pasar en otras competiciones.
Bueno, para la próxima lo que podemos hacer, Javi, bueno, yo no tengo mucha idea de patinaje, pero a mí se me ocurre hacerlo un poco peor en el programa corto y salir antes que Hanyu, y así ya sabemos lo que ha hecho él y nosotros le metemos la presión a él. ¿Te parece?
Sí, me parece, aún así...
Es una visión muy sencilla que intento plantear yo, pero oye, a mí se me ocurre.
Sí, pero aún así es un sorteo.
Ah, es un sorteo.
En el programa corto sigue habiendo un sorteo. Lo que pasa es que, bueno, que depende del sorteo, puede salir antes o después. Entonces, bueno, depende de la mano que tengas para coger un número u otro.
Ah, vale. Venga, ya estoy aprendiendo yo un poquito más de patinaje que falta me hacía. Y eso que contigo llevamos unos años ya aprendiendo, pero claro, hay cosas que todavía se nos escapan.
No suele salir muy a menudo.
Ah, pues yo ya me lo sé ya para la próxima. Oye, viendo tu programa con esa música de Elvis y estaba viendo tu actuación y veo que te caes en el minuto 3, yo he pensado, joder, ¿qué se le estará pasando por la cabeza? Porque a veces nosotros, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero cuando haces un programa de radio y, por ejemplo, te equivocas, imagínate que dura una hora y que te equivocas en el minuto 30 o que la pifias, luego el resto del programa te cuesta mucho hacerlo porque en tu cabeza estás pensando, joder, es que la he cagado aquí, con perdón. Supongo que a ti te habrá pasado lo mismo llevándolo a otro mundo muy diferente que es el patinaje, claro.
Sí, es más o menos lo mismo. Sobre todo... Por el cansancio. Cuanto peor lo haces, por decirlo así, cuanto más fallos tienes, y también tengo que añadir los nervios que tienes antes del programa, durante el programa,
sí,
más difícil se te va a hacer el programa en sí. Cuantos más fallos tienes, más tienes que luchar por todos los elementos. Entonces la energía ya se te va... vas gastando más energía. En claro, ese momento.
Claro.
Entonces, el programa, estamos hablando de un programa que es si hablamos de cardio, o sea, es estar a las mayores pulsaciones que tu cuerpo puede tener. Entonces, si tú haces más fallos, más al límite vas a estar. Entonces, tu cuerpo se va a cansar mucho más. ¿Qué pasa? Que al final del programa vas a estar muchísimo más cansado que si lo estuvieses clavando, ¿no? Que si lo estuvieses haciendo el programa perfecto. Entonces, es uno de los mayores problemas que hay. Cuando tú tienes un fallo, y luego tienes otro fallito, y luego tienes otro fallo, pues al final del programa, vas a estar luchando por terminar ese programa y parecer que no estás cansado.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Roberto López Herrero nos trae lo más viral, lo más interesante de Internet, como el vídeo de un joven venezolano que se ha hecho súper popular por su versión del Despacito con un violín en el metro de Madrid.
¿Qué ha pasado en Twitter, querido?
Está indignado Twitter, jefe. Está indignado Twitter contra Twitter. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la red del pájaro azul hace tiempo verificó, cuando todos pensábamos que Paco Sanz era realmente una persona enferma que necesitaba el dinero, pues le verificó la cuenta a este presunto, añado el presunto para yo no tener problemas, presunto estafador que presuntamente tangó miles de euros y presuntamente tomó el pelo a muchas personas decentes y a más de un famoso diciendo que padecía algo llamado síndrome de Cowden, una especie de cáncer genético, que necesitaba el dinero para ser tratado en USA. A ver, esto, lo grave es que tener la cuenta verificada da marchamo de calidad a tus tweets, porque tú sabes que quién lo dice es quién lo dice. Y el hashtag Paco Sanz estafador verificado está siendo bastante usado. Y Twitter debería reaccionar, porque si se mantiene la verificación de este tipo, avala los mensajes que lanza pidiendo pasta, y además es que se siguen manteniendo esos mensajes. Y hay gente que está pidiendo ya que le cierren la cuenta o que le quiten por lo menos la verificación a este presunto estafador, del que hemos visto unos vídeos que han circulado por todas las redes, que daba bastante vergüenza riéndose de la gente que le había donado dinero. Pero vamos con una historia un poquito más tinteresca, jefe.
¿Tinteresca?
Tinteresca. Voy a sinizar un poco esta parte del programa. Simón Rondón llegó a nuestro país desde Venezuela a buscarse la vida y no encontraba trabajo. Un día se puso a tocar el violín en el metro en Madrid. Tocaba cosas así. Sí, es el calentito de Luis Fonsi. Sí. Y ahora Simón es viral. Alguien le grabó, lo subió a Facebook. Tiene más de 10 millones de reproducciones en menos de 20 días. Y ahora confía en que su nueva fama le permita llevar una vida un poquito más... Bueno, Belda, o sea, no hay manera de que yo pueda tinterizar nada si me haces cosas como esta de ponerme el... ¡Cuidado!
¡Pajico!
Cantamos, pues eso.
Dicho calentito y es despacito, ¿eh?
He dicho calentito.
Te ha traicionado el subconsciente.
Estoy pensando en el fin de semana ya. De verdad, qué desastre. En fin, pues eso, que ahora Simón es viral, que a ver si alguien lo contrata. Toca el violín así de bien, aunque toque despacito, calentico o lo que sea. Y me voy con la reflexión tuitera del día. Es de Nacómico, todo un tipo que hace cosas muy inteligentes y que vuelve a lo que decía yo al principio de la sección de este tal Paco Sanz. A lo mejor Paco Sanz solamente era feo. Realmente feo es Paco Sanz.
Oye, parece que hay gente que está muy de acuerdo con lo que ha contado Goyo, con la exposición que ha hecho.
Enorme.
Y que luego pues lo vamos a colocar también, lo vamos a tuitear, ¿no?
Sí, 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 por supuesto, lo vamos a subir.
Como decía, creo que era Rampel, sacaba una, esto por lo que es el humor, ¿no? Un humorista que acabó mal, además, en la dictadura. Sacaba una serie de retratos, sacaba Churchill, decía este que quemarlo por tal, Stanley lo destruía. Sacaba un retrato de Franco y decía, este por bueno lo vamos a colgar. No sé si que te cuelguen es la recompensa que esperas, porque no mentar la soga en casa del ahorcado.
Bueno, no esperamos recompensa, simplemente lo colgaremos. Como parte relevante de este programa.
Estoy viendo al Dr. House, ese güey no tiene mouse, qué calor en la ciudad.
Aunque hay oyentes de todo, hay uno que me dice, hace un rato, escuchando más de uno, he descubierto que Juan Ramón Lucas pertenece a esa mayoría de españoles que pronuncia mal cuadriga. Es cuadriga,
claro.
Es cuadriga, y creo que lo he pronunciado así, él pone cuadriga con acento, entonces es cuadriga, no cuadriga.
Yo te he escuchado y lo has pronunciado mal, pero no me gusta corregir a...
¿Es cuadriga?
Es cuadriga y lo cuadriga, que no es acento, claro. Es tilde. Lo que se marca es la tilde.
Ahí podríamos discutir sobre tilde y acento, ¿eh? Ahí podríamos discutir sobre...
Y áuriga, o es auriga, ahora tengo la duda.
No, es barriga. Lo que tienes tú es barriga, lo que tenía yo ya no.
No, lo que tengo yo es una abdominal, solo una.
Uno solo.
Abominable se llama.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Ha llegado el momento de las despedidas. Tenemos que deciros hasta pronto. El próximo fin de semana, la madrugada del viernes al sábado, regresamos con más momentos interesantes de Onda Cero. Hasta entonces ya sabéis que podéis seguir escuchando este programa y muchos otros y todas las entrevistas al completo en OndaCero.es y en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet. Antes de irnos, por supuesto, que os vamos a dejar con el Somos Humanos de Julia en la Onda. ¡Que tengáis una feliz semana! ¡Adiós!
No hay ninguna otra vida después de esta y no somos más trascendentes de lo que lo son las cucarachas.
¡Coño!
Yo tengo que decir que ese señor que ha dicho que somos cucarachas es un cretino.
¡Oiga!
Hombre, Juan.
Lo siento. La vida
es así. Juan, Juan.
¿Qué te estás pasando?
Las cucarachas...
Diga usted no, que no está de acuerdo.
No, las cucarachas no pintan la Sixtina.
Que te lo digo yo.
Las cucarachas no hacen, no escriben la Eneida.
¿Y eso qué?
Oh, la incultura, qué mala es.
Las cucarachas no edifican la catedral de Charles Bonheur.
Es que lo dice en francés.
No, y, perdona, no hacen gelo.
Es muy graciosa.
Pero la gran industria de Hollywood, en el único lugar donde han penetrado poco, es en la otra industria, la de la India, la que llaman la de Bollywood.
¡Hacho!
¿Qué ha dicho? La que llaman la de Bollywood.
¿Qué está usted diciendo?
Bollywood.
So, let me tell you a little more.
Bollywood.
¡Me se ha olvidado hasta el inglés!
¿Tú habías oído hablar algo de esto, Agustín, o no?
Sí, había oído algo, como dice Lora.
¿Eh?
No, Lora. Lora.
Este tío está flipado.
Pues inglesado el nombre.
Claro. Como dice Lora.
¡Eres chistoso!
¿Cómo se llama aquel restaurante tan caro de sushi, Agustín? Se me ha olvidado.
No me acuerdo.
El Nushio, sí, sí.
A mi coño, yo qué sé.
Novi.
Juan Kenobi.
Novi.
Juan Kenobi.
Sí, Nuba. Sí. Yo creo
que
sí.
Perdón, ¿cómo ha dicho que se llama?
Nuba.
¿Está usted seguro?
Puede estar usted seguro.
Se llama Nuba.
No lo diga tan seguro.
A ver, ¿es Nuba o Nobu?
Joder.
¿Cuál Nobu? ¿De cuál hablamos?
¿Cómo?
Nobu. No, pues yo creo que sí.
Tú te callas.
¿Nobu o Nuba?
No puedo soportarlo.
El original. Nobu. El original en Nueva York era Nobu.
Tienes razón.
Se llama Nuba.
Julia, espera.
No, Julia.
¿Qué pasa, hijo mío?
Mi hija pequeña que nos está escuchando ahora mismo.
Oh, ¡ay, pero qué mona! ¡Ay, qué rica! ¡Ya ha saludado!
No. Dice que se llama Nobu.
¡Punta o pelota, no hay más!
Y es cierto,
Nobu. Nobu, sí.
Y es que algunos no se enteran ni aunque pasen los bomberos.
Y resulta que el regalo más demandado, pues como no sé, de tiempo atrás era pues un reloj.
A mí un reloj que luego me robó Cabanillas.
¿Quién?
¿El Cabanillas?
El kinky de mi barrio me robó el reloj.
Ah, bueno.
La banda del Cabanillas. ¡Policía! ¡Policía! ¡Llamen a la policía! La banda del Cabanillas. ¡Policía! ¡Voy a hablar ya a vosotros, policía! Un Mortima, niquelado.
¡Dale, caña, torrente, que nos persigue!
Y la que más ha sorprendido, sin duda, Julia, ha sido Pieles, ópera prima de Eduardo Casanova. Sale hasta una mujer con un ano en la cara.
Espérate, un segundo.
Con un ano en la cara.
¿Has dicho culo, Isabel?
Pues sí.
Sí, culo.
Una persona culo. Con un, o sea, culo en la cara.
¡Caraculo!
Sí, Ana Polvorosa, exactamente.
Ya, vale.
Joder, qué tropa.
¡Caraculo!
Los árbitros se reunieron ayer en la federación.
¿Cómo ha dicho usted?
Los árbitros...
No vocalizas.
Yo siempre me acuerdo el capítulo de Prisioneros del Bosque de Félix Rodríguez de la Fuente cuando decía: amigos, solamente quedan 3.000 parejas de cigüeñas en España.
¿Sí? ¿Seguro?
Amigos, solamente quedan 3.000 parejas de cigüeñas en España.
Pues vengo a decirles que se equivocan.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, vamos a ver.
Creeríamos que todavía quedan muchas cigüeñas en España. Pero lo cierto es que debemos tener de unas 8 a unas 9.000 parejas de cigüeñas. Solamente quedan 3.000 parejas de cigüeñas en España.
¡Gallego!
De unas 8 a unas 9.000 parejas de cigüeñas. 3.000 parejas de cigüeñas.
¡La cagué!
¿Sabes lo que le pasó a una amiga mía haciendo Jesucristo? Estoy un poco como que me trabo, ¿no?
¡No me digas!
Jesucristo.
O sea, dice yo, uy, es que iba radiando, los lleva. Jesucristo. Que la prensa, la pulpa y agua, los búmpulos.
Jesucristo Superstar.
Dice, usted habla muy bien.
Y yo veo tú te cuéntele mi a mí que son tranquile, più di me.
¡Habla bien, que no te entiendo!
Non debo discutere ogni cosa come tu fai fare a me.
Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes.
Richie, buenos regali.
Cante, cante.
Rose, pero. Il loro compleanni.
No, por Dios, no.
Dicono sempre di sì.
Dice, sta parlando in italiano.
Anda.
Non hanno mai problemi, son convinte che la vita è tutta lì.
Ay, qué pesada, mi amor.
Invece noi.
Cambia ya el disco.
La vita che fai fare a me.
Y dura.
In guerra tutto il giorno, sono viva, solo no come piace a te.
Ponle freno.
No puedo.
Sei grande. Bueno.
Acompáñanos a comisaría.
Que ya está.
Aleluya. Yo tengo que decir que ese señor que ha dicho que son más cucarachas es
una persona. Una con un culo en la cara. ¿Cómo se llama aquel personaje tan caro?
Novi.
Lora.
Estoy un poco.
Con un culo en la cara. Cara.
Estoy un poco.
Toc.
Estoy un poco...
Con un ano en la cara.
Estoy un poco...
Rosé, perindoro, cumpleaños. Pani.
Con un ano en la cara.
¿Y qué somos?
Boyer, Solchaga, Sotillo, Solana...
No, hija, no. ¿Qué somos?
Una mujer con un ano en la cara.
Somos un ano.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Son las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.